un último tema para la discusión de esta mañana, otra noticia de este fin de semana. En sus primeros 20 días de producción, la planta de celulosa de Botnia no causó daño ambiental en el aire de la zona de Gualeguaychú. Así concluye un informe elaborado por la ONG Green Cross que dirige el ex premier ruso Mijail Gorbachov. Los niveles en el aire de dióxido de azufre, del que se derivan los posibles gases peligrosos que podría emanar la planta, no sufrieron ninguna variación entre antes y después de que Botnia iniciara sus operaciones, adelantó Marisa Arienza, presidenta de la sede argentina de esa organización. El aparato de medición de Green Cross se instaló en el balneario Ñandú Baisal, ubicado a 12 kilómetros en línea recta frente a la planta de Botnia. Los datos, estos primeros datos, se difundieron ayer a través del diario La Nación. Se supone que hoy, en el sitio web de Green Cross, estará el informe completo. Natalia, tú querías empezar con este tema.
No, yo quería decir solamente una cosa, y es que cómo los informes, la información en general y los informes científicos en particular en este conflicto se vuelcan o se resignifican o digamos significan determinada cosa en función de qué parte se lo apropie, ¿no? Concretamente la Asamblea de Gualeguaychú, el gobierno uruguayo y algunos medios de comunicación que ayer ponían en titulares, por ejemplo, Botnia no contamina, algunos medios de comunicación uruguayos. Emiliano hizo bien la precisión, Botnia no contamina el aire del balneario de Gualeguaychú, Ñandú Baisal, en los primeros 20 días de funcionamiento. Eso no significa que no contamine el agua, no significa que no contamine el aire de Fray Bentos, no significa que no vaya a contaminar, cosa que aclaró también Green Cross ayer. Antes de ayer, y bueno, ¿cómo un informe científico puede ser de alguna manera distorsionado, ¿no?, en función de lo que se quiera comunicar, o cada parte, digamos, quiere reafirmar su posición y se apropia de ese informe para, por ejemplo, la Asamblea de Gualeguaychú, obviamente dijo que este informe no tenía ninguna validez, llegaron a decir incluso que la planta de Botnia se cerraba de día y funcionaba de noche para que no se registrara la contaminación, ¿no? Una cosa totalmente loca, ¿no?
Okay. Una de las cosas que destacaron los ambientalistas de Gualeguaychú es que la medición se hizo en las primeras semanas de actividad, cuando Botnia no producía el 100% de su capacidad, etcétera.
Claro, pero en los próximos meses, cuando vuelvan a haber otros informes, siempre van a tener de alguna manera los asambleístas de mirar el lado vacío, ¿no?, del vaso. Siempre van a estar mirando la parte de la información o que más les interesa o que ratifica y refuerza sus convicciones, porque lo están mirando con cierta desconfianza, lo están mirando desde su propio lente. Por lo tanto, por eso yo vengo diciendo hace tiempo que este asunto no se resuelve con mediciones, no se resuelve con monitoreos del agua, se resuelve con política y dándoles de ganar, generando de alguna manera una estrategia que le permita a Gualeguaychú beneficiarse de todas estas actividades forestales y las plantas de celulosa, etcétera.
También es interesante cómo cualquier informe nos viene bien, ¿no? Creo que todos tenemos que ser un poco más críticos, porque bueno, en definitiva, Fito lo planteó en una tertulia, recuerdo, un poco más críticos respecto de los informes que salen, las novedades que van surgiendo en este tema. Fito decía hace unos meses, nos preguntamos realmente con toda sinceridad si con todos los requisitos necesarios, si Botnia contamina, o hicimos todos los controles, o los vamos a hacer todos los controles. Bueno, creo que tenemos que empezar a hacernos esas preguntas, tenemos que empezar a ver, por ejemplo, qué indicadores se utilizaron, porque así como a veces se cuestionan las encuestas de opinión pública en relación a los candidatos, y bueno, si estuvo bien hecha la muestra, y cómo se... Bueno, en esto también es importante, ¿no? Empezar a averiguar esas cuestiones en las notas de prensa, en demás. Empezar a averiguar si cómo fue hecho, de qué manera, bajo qué criterio.
¿Qué piensan los especialistas?
¿Qué piensan otros especialistas en relación a esta institución? ¿Es conocida esta institución?
¿Qué piensa la Facultad de Ciencias?
¿Qué piensa la Facultad de Ciencias?
Sí, porque se informa, en este estudio han participado profesionales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de la República, sí, de acá, de nuestro país.
Ahora, yo no sé si el tema de fondo es la credibilidad o no de los informes u otro tipo de consideraciones.
No, es un tema de fondo. Es
No, pero me parece está bien porque yo creo que de la forma que abordamos el tema central de este asunto es que vamos a encontrar, digamos, un cierto camino de racionalidad dentro de esta especie de locura que se ha instalado. Y es que, de alguna manera, la planta de Bondi ha enfrentado al Uruguay con la realidad, y a mucha gente en Uruguay la ha enfrentado con la realidad. ¿Qué digo? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el actual gobierno, cuyos principales dirigentes, sus principales candidatos, en el periodo anterior le habían prometido al presidente Kirchner que iban a, como primera o segunda medida de gobierno, iban a prohibir la instalación de la compañía, cuando llegaron al gobierno, evidentemente no lo hicieron, a la prueba está. Y cuando mucha gente pensó que la cierta sintonía política, ideológica, de izquierda con el gobierno argentino iba a ayudar a solucionar el problema, se enfrentaron con la realidad de que no es así. Entonces, esto es un choque con la realidad, para mucha gente. Es un choque y es muy duro chocar con la realidad, sobre todo cuando la imagen que uno tenía de la realidad en su mente es muy diferente a la realidad que existe en el mundo cotidiano. Entonces, cuando se va y se le dice al presidente Kirchner, a cambio del apoyo para que el día feriado que vinieran a votar, etcétera, etcétera, se le da un determinado compromiso, según dice el presidente Kirchner, y después no se cumple. Y cuando por aquí se empieza a ver que la afinidad ideológica con el gobierno argentino no llega al punto de evitar este problema, bueno, ahí estamos teniendo un choque con la realidad. Y es bueno chocar con la realidad, porque lo que importa es la realidad, no lo que uno tiene en la cabeza de lo que cree que es la realidad. La realidad es esta. La realidad es que tenemos un emprendimiento, el más importante de la historia uruguaya desde el punto de vista económico y productivo, que está despertando problemas en la relación con Argentina. Era previsible que esto ocurriera, era previsible que ocurriera, no podía ser de otra manera. Era previsible que Uruguay iba a permitir la instalación de Boña, como va a permitir la de Ence, como va a permitir la de Portucelli, como va a permitir la de cualquiera, porque esto va a cambiar la realidad uruguaya, la está cambiando hoy. Entonces, este choque con la realidad nos permite madurar a todos, nos permite frotarnos la cabeza, nos permite sentirnos todos como uruguayos, sentirnos que estamos siendo agredidos del exterior, y sentir que esto no es un tema de que dice el informe tal o cual, lo que dice el Banco Mundial, o lo que dice Greencoast, o Greenpeace, o lo que sea, sino que es un tema del país que nos tiene que encontrar a todos unidos en el camino que defienda mejor el interés de Uruguay.
Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt, Natalia Ubal, Graciano Pajale, gracias por acompañarnos en esta tertulia hoy lunes y hasta la próxima, el día que les toque, la semana que viene, en estas semanas que son de agite en las mesas de esta tertulia.
¿Cómo no?